se dijo, ¿renuncia o ya se jubila quien era en su momento el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares? Y desde allí, bueno, ¿y quién va a ocupar este lugar? Esa fue la pregunta, ¿no? Y de inmediato prácticamente fue, ¿sí?, la postulación de Teresa Day para cubrir esta vacante, ¿sí?, que tuvo sus numerosas impugnaciones y reparos y cuestionamientos, y también obviamente tuvo adeptos, pero hay que destacar esto que fue tan rápido, porque en realidad se hizo audiencia pública, se hizo la votación y ahí nomás fue todo, ¿no? Fue todo tan rápido que no nos dio tiempo ni siquiera a respirar, porque decir, ¿qué pasó? Y nosotros queremos preguntar justamente a quien puede llegar a darnos una visión, ¿sí?, desde el otro sector político, ¿sí?, en la provincia de Mendoza. Estamos en contacto telefónico con el senador Lucas Ilardo, ¿sí?, senador por el Frente de Todos, presidente del bloque aquí en la legislatura provincial. Lucas, bienvenido, buen día. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo hasta la toma de juramento fue tan rápido?
Hola, buen día, un saludo grande a los oyentes y a la mesa. Y sí, la verdad que fue una situación excepcional a la que no estamos acostumbrados los mendocinos, que solemos ser muy respetuosos de los tiempos, de la justicia, de las formas también. Creo que a nadie le gusta ver un gobernador escondido para tomar un juramento. Eso realmente es impactante y triste. Y uno lo primero que piensa es, ¿por qué se esconde alguien para tomar un juramento? Porque cuando uno hace referencia a alguien que se está escondiendo, es alguien que está haciendo las cosas mal o que está haciendo algo que sabe que no es correcto. Y esa es la sensación que nos quedó a todos frente a las dudas que teníamos, que eran dudas razonables, que no eran dudas locas, sino que eran dudas fundamentadas en el derecho, dudas que habían surgido a través de la expresión de un jurista notable de la provincia como el doctor Pérez Walde, que había sido colocado como miembro de la Suprema Corte de Justicia, o propuesto, no colocado porque fue votado por el Senado, por la Unión Cívica Radical, es decir, que con cercanía a ese partido había dicho que la doctora Day no cumplía con los requisitos. Entonces eso generó un estudio, un análisis de muchos juristas que empezaron a analizar el artículo de la Constitución y decían que la doctora Day no cumplía con los requisitos. Y con esa duda nosotros fuimos a la justicia a preguntarle a la Suprema Corte cómo se interpretaba la Constitución en su artículo 152 para determinar los requisitos. El gobernador al ayer hacer una sesión en el Senado, por primera vez en la historia de Mendoza para la elección de un juez de la trascendencia de la Suprema Corte, en este caso de una jueza, sin la presencia de ningún partido opositor, eso es realmente llamativo, y luego ver al gobernador escondido para tomar juramento nos deja las claras luz de la verdad de lo que estaba sucediendo. El gobernador sabía que había violado un artículo importante de la Constitución y tuvo que esconderse para tomar un juramento por haber sabido esto.
Bien, ahora, Lucas, esto puede, o sea, se hicieron las presentaciones, como bien nos decías, en la justicia, se hizo una audiencia que, si bien no es vinculante, tuvo muchas impugnaciones y fueron argumentadas dichas impugnaciones por diferentes sectores, ¿sí?, que presentaron estos escritos. ¿Se puede ver la posibilidad, ya con haber tenido ya la toma de juramento, que esto se revierta? ¿Sí? Si no cumple con los requisitos básicos, no tendría que estar allí. ¿Se puede retrotraer esto para atrás?
En realidad hay otro artículo de la Constitución Provincial, que es el artículo 43, que establece que los cargos políticos, los cargos funcionarios públicos nombrados que no cumplieran con los requisitos establecidos por las leyes son revisables a través de la nulidad en cualquier momento. Así que creo que al gobierno se olvidó de leer ese artículo. Por supuesto que va a ser revisable el nombramiento. Nosotros hicimos la presentación en tiempo y forma, acudimos a la audiencia de conciliación convocada por la Suprema Corte, el gobierno no acudió, y y ahora vamos a esperar la resolución de la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene la declaración de certeza, tiene la cautelar, nosotros vamos a esperar a que se resuelva y por supuesto se revisen también en esto con la máxima humildad. Si la Suprema Corte dice que la doctora Day no cumple con los requisitos, avanzaremos en un proceso de nulidad, y si nos dice que la doctora Day sí cumple con los requisitos, acataremos la resolución judicial.
Bien, entonces sí es posible que la Suprema Corte juzgue esta presentación, porque en la voz del oficialismo decían no es adecuado que el mismo cuerpo que va a integrar, o que ya está integrando porque ya se le tomó juramento, Teresa Day, revise algo sobre sí mismo, ¿no? Esto no es así, entonces, porque no. Siempre, como se dice, ¿no?, en la legislación hay una mitad de la biblioteca que sí. Dice una cosa y otra, y acá es la Suprema Corte la que tiene la última palabra siempre.
No, por supuesto que sí es revisable. De hecho, la Suprema Corte no podría no responder, sí podría tener mecanismos para salvar esa situación de que hay un miembro que es integrante. La Suprema Corte inclusive podría rechazar o denegar la petición, no dando lugar, pero siempre tiene que resolver. No podría dejar el expediente ahí durmiendo eternamente y nunca responderlo, porque no puede hacerlo. Hay tiempos procesales y tienen la responsabilidad y la obligatoriedad de responder frente a un planteo judicial de estas características, como de cualquier otra. Tienen ese trabajo y lo tienen que hacer.
Está perfecto. Obviamente que hay todo ahora un seguimiento general en este tema que nos tiene atentos a todos. Y otro tema que también, Lucas, nos tiene muy, muy atentos y muy alertas es Portezuelo del Viento, ¿no? Con toda esta situación que se generó y que bueno, ha llevado a situaciones tensas, ¿no?, dentro de la provincia, con declaraciones también que nos llevan a hacer análisis aparte, pero más allá de eso, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves esta situación, ¿no?, generada en Mendoza y la Nación, ¿no?, también con La Pampa, en cuanto a Portezuelo?
Bueno, tengo una visión, por supuesto, optimista. Estoy convencido que Portezuelo del Viento se tiene que hacer, y también estoy convencido que en el trabajo de todos juntos lo vamos a poder llevar a cabo. Ha habido un inconveniente en términos técnicos. En una reunión importante pedida por otras cuatro provincias, algunos personajes intentan transformar esos inconvenientes técnicos en inconvenientes políticos que no existen, pero mi visión o mi modo de ver es que tenemos que estar más unidos que nunca, trabajando codo a codo, para lograr que esa obra se lleve a cabo, que es un sueño grande de todos los mendocinos. El gobernador ha decidido continuar con la licitación, desde el peronismo le hemos manifestado absoluto apoyo a eso, y faltan algunos temas pendientes en algunos aspectos técnicos que debemos consensuar, y Mendoza ha tenido una buena propuesta, ha tenido voluntad de diálogo, eso a nosotros es muy importante, y estamos convencidos que el gobernador, con el apoyo de todos los sectores políticos como lo está teniendo, va a poder sacar esta situación adelante y llevar a cabo la obra.
Senador, ¿Mendoza se va a convertir en un nuevo San Luis, digamos, de otro país?
En realidad, San Luis no es otro país, es una forma de decirlo. Lo llamativo es que el planteo que vino de un diputado nacional no vino en forma de eslogan, vino con un planteo que estaba disfrazado de serio y razonable o de un planteo concreto, y bueno, cualquier persona que conoce del derecho, que conoce de las leyes, y además todas las personas que tienen un sentimiento como lo tenemos todos por este país y por esta nación, que somos amantes como en esta tierra de San Martín, de Belgrano, realmente llamó la atención. Y bueno, creo que estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación de mucha dificultad, no hay tiempo para locuras. ni para absurdos, así que solo bastaron unos pocos segundos para desechar propuestas y como dirigentes ponernos a pensar en propuestas que sean viables, que sean uh-huh. realizables, porque si me pongo a discutir propuestas que no son realizables o que no son viables, que son fruto del absurdo, de la locura, pierdo el tiempo. Entonces prefiero pensar cómo podemos entre todos sacar este país adelante y esta provincia adelante. Al gobernador Rodolfo Suárez le ha tocado una situación difícil, igual que al presidente. No solo por la pandemia, sino porque tanto el país como la provincia de Mendoza están en una situación económica de quebranto. Y esto tiene una razón, una toma de deuda escandalosa por parte de quienes fueron sus antecesores, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Cornejo. Uh-huh. Creo que un hecho de prudencia es entender esta situación, tratar de colaborar en empezar a sanear una provincia que el partido gobernante, que es el Partido Radical, ha dejado quebrada, y un país que está en la misma situación y tenemos que ayudar entre todos.
Bien, ayer hubo un inconveniente en la sesión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo sesión en Senado?
No, en realidad el oficialismo, la Unión Cívica Radical y sus aliados decidieron no bajar a recinto, aduciendo que tenían algunos inconvenientes en la visión de algún proyecto de ley, y al no poder hacer varios llamados porque era un cuarto intermedio, uh-huh. se cayó la sesión, así que no. Nosotros desde el Partido Justicialista y el resto de los partidos de la oposición estábamos en el recinto, los presidentes de bloque, los restos de los integrantes conectados a través de internet, pero no pudimos lograr tener el quórum para tener la sesión y se cayó la sesión del día de ayer.
Bien, perfecto. Lucas, se nos acabó el tiempo, pero volveremos seguramente a tomar contacto para seguir charlando de muchos temas que nos parecen de suma importancia ir conociendo, y obviamente también la visión por parte aquí en Mendoza del sector opositor. Muchísimas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia.
Muchísimas gracias, que tengas un buen día.